Gracias, muy amable. Bueno, dije que iba a hablar sobre la propuesta de la reforma constitucional que versa sobre el procurador o procuradora general de la República. Y aquí dándole lectura al anteproyecto de reforma, porque el procedimiento correcto es que el presidente de la República somete al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la necesidad de una reforma y que establezca claramente cuáles son los puntos que él propone reformar. Y luego el Congreso Nacional convierte eso en ley y eso se convierte ya en la convocatoria de la Asamblea Revisora para entonces reformar la Constitución. Entonces, en este anteproyecto de reforma que el presidente enviará o someterá, depositará en el Congreso Nacional a partir del 16 de agosto, lo que se propone es, por un lado, cambiar la figura del Procurador General Administrativo, que ha sido el representante del Estado en los casos en los que el Estado es parte, y lo cambiaría por un abogado general de la Administración Pública, que es una propuesta que ya se había barajado a inicios de este mandato del presidente Abinader, de disponer que esa figura no esté dentro del Ministerio Público, sino que sea otra figura que represente al Estado en los casos que son llevados ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y entonces, luego viene la propuesta de lo relativo al Procurador General de la República, que lo que dice es que el Procurador General de la República será designado por el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del Presidente de la República. Ese sería el primer cambio fundamental. Ahora mismo, el procurador o procuradora es una designación a la discreción del presidente mediante un decreto, sujeto a una ley que está vigente, que es la ley que regula al Ministerio Público. Esta propuesta, entonces, de llevarlo al Consejo Nacional de la Magistratura es un primer punto de debate, porque aquí nos está dejando claro si esta designación trae consigo vistas públicas. Es decir, que esta propuesta del presidente de la República traiga consigo que quien sea propuesto por él, pues sea sometido a una vista pública, unas preguntas que le realice el Consejo Nacional de la Magistratura, como sí sucede con las demás designaciones que realiza ese órgano, que cuando realiza las designaciones del Tribunal Constitucional o de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Superior Electoral, el Consejo Nacional de la Magistratura somete esas candidaturas a vistas públicas, según lo que establece la Ley 138-11, que faculta al Consejo Nacional de la Magistratura para convocar a los candidatos y candidatas a los puestos a ser evaluados en los diversos aspectos que establezca su reglamento. Eso no queda claro ahí porque si estamos hablando de una única persona que el presidente la propondrá, habrá ese cuestionamiento. Bueno, se somete a una vista pública, pero ¿qué pasa si en esa vista pública la decisión no es favorable? Ahí queda un poquito eso en un área gris, porque para muchos está claro que si la persona la propone el presidente de la República y se la propone un Consejo Nacional de la Magistratura donde hay figuras políticas, será muy difícil llevarle la contraria al presidente. Es verdad que lo está sometiendo a un órgano colegiado, pero con ciertos límites. Otra cosa fuera, si el presidente de la República dice, bueno, es una terna que se va a someter, esa terna se somete a una evaluación y de esa terna salga el electo o la persona electa. Eso es otra cosa, que yo lo veo incluso mejor. Si el objetivo es someter al procurador o procuradora en potencia a un método calificado de selección. Porque si no, quedémonos con la designación por decreto. Que como decía yo ayer, bueno, no, tampoco es que podamos sujetar la transparencia, la independencia, el desempeño ético de un órgano a una sola persona. Yo veo eso totalmente injusto. Y esta forma de designación no me garantiza que eso sea distinto, porque de nuevo, ok, el presidente de la República llevará a fulano de tal o a fulana de tal como su propuesta al Consejo Nacional de la Magistratura, pero se darán vistas públicas para que esa persona sea sometida a un interrogatorio. Si no es esa, ¿quién sería entonces? Se tendría que convocar nueva vez para que el presidente proponga a otra persona. Que es poco probable que eso suceda. Pero eso es lo que le daría sentido a que la elección la haga el Consejo Nacional de la Magistratura, que haya un proceso competitivo donde se vean las competencias y las características y las capacidades de las personas que son sometidas, porque más adelante en la misma propuesta de modificación del artículo 171 de la Constitución dice que para ser designado Procurador General de la República se deberán cumplir con los requisitos siguientes: ser dominicano, dominicana de nacimiento u origen, tener más de 35 años, hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en Derecho, haber ejercido durante por lo menos 12 años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho, o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público, periodos que podrán acumularse, y no haber ocupado cargo directivo en algún partido político, no haber sido candidato o algún cargo de elección popular, ni haber realizado proselitismo político notorio y constante durante los últimos 5 años anteriores a su designación. Si esos son los requisitos y al final del día al Consejo Nacional de la Magistratura se le llevará una propuesta del presidente que cumpla con ese checklist, pues esto no es más que un trámite. Esto no es más que un trámite burocrático adicional que haga pensar o que haga creer que esa designación es colegiada. Y que por ser colegiada, lo que pase más adelante no se le puede adjudicar al presidente de la República únicamente. Bueno, que esa persona no la designó el presidente. La propuso el presidente. Pero la designó el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero de nuevo, eso tiene sentido sí y solo sí se acude a un proceso donde haya opciones para elegir y donde esas opciones sean sometidas a una vista pública, donde tengan que dejar con claridad su idoneidad para el cargo, más allá de lo que establecen estos requisitos. Porque si es por eso, todo el que quiera ser Procurador General de la República, lo primero que tiene que asegurarse es de no ser parte de un partido por 5 años, ni tener una aspiración a un cargo electivo durante ese mismo periodo, y tener una función notoria en el área del derecho, que como dice ahí con claridad, puede ser abogado, puede ser docente, puede ser juez, puede ser Ministerio Público, y todo eso es acumulable. No es tan difícil encontrar una persona que cumpla con esos requisitos. ¿Pero eso garantiza la independencia del Ministerio Público? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Si ese método de elección es lo que garantiza que la persona que se siente ahí sea independiente del poder político. Y yo creo que no hace falta. Yo creo que en la medida en la que a los presidentes se les exige una designación, no solo en ese puesto, en todos los puestos, de personas idóneas, con capacidad, pero sobre todo que vayan a cumplir la ley, yo creo que eso basta y es suficiente. Porque este método, lo único que le garantiza al presidente de la República es diluir la responsabilidad de la persona que se está sentando en ese puesto. Y él poder decir en cualquier momento, bueno, es que esto se sometió a un grupo, a una decisión colegiada, en la que en teoría participan personas que ni siquiera son de mi partido. Porque ese será el otro argumento. Bueno, por ahí está el presidente del Senado, sí, es de mi partido, pero está un senador de una fuerza opositora. Bueno, vamos a asumir que se votó en contra. Y luego está el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de una fuerza opositora. Asumamos que se votó en contra. Todavía ahí la persona que se decida, la persona que el presidente someta, que proponga, obtendría el cargo. Asumiendo que en el caso de los miembros del Poder Judicial que están ahí, voten a favor. Entonces, no queda muy claro si esto garantiza. ¿Qué es lo que garantiza esto? Para mí no garantiza nada. Para mí no garantiza que de ahí salga una persona independiente, porque es el presidente que lo está sometiendo. Difícilmente se le den argumentos en contra de esa persona si cumple con estos requisitos. Si cumple con ese checklist, ¿cuál va a ser el argumento para decirle al presidente, mire, esta persona no, traiga otra, que sería otra que él mismo proponga? Mejor es invertir capital político para fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público y que cada vez quede más claro que la institución actúa de manera independiente y tiene las herramientas para actuar de manera independiente, más que descansar todo el peso de lo que debería ser el Ministerio Público en quién es la persona que lo dirige. Que ahí lo único que tenemos que aspirar es que sea una persona con probada capacidad y que cumpla con lo que establece la ley y con lo que establece la ética. Así que vamos a ver cómo queda esto, pero lo dejamos hasta ahí por ahora.